Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Comenzamos con los titulares. Los manifestantes en la valla de Gaza ondean banderas con esvásticas. El aeropuerto Ben Gurión de Israel dice haber solucionado los problemas de navegación GPS atribuidos a los rusos. La británica que denunció la violación en Chipre a manos de adolescentes israelíes vuelve a cambiar de versión. Espectacular aumento de los ataques antisemitas en el Reino Unido que algunos vinculan a posiciones del laborismo. Después iremos a la agenda cultural. Estos, como les decíamos, son los titulares de unas noticias que comenta Jorge Rosenblum. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Raquel?
Comenzamos. El pasado viernes, en el marco de las marchas del retorno que se vienen sucediendo desde hace más de un año frente a la valla de seguridad que separa la Franja de Gaza de Israel, manifestantes palestinos izaron una bandera con la esvástica. En esta ocasión participaron unos 6.000 gazatíes lanzando piedras, bombas Molotov y artefactos explosivos contra soldados israelíes. El ejército israelí publicó la foto en sus redes sociales, a lo que la Oficina de Relaciones Internacionales del Movimiento Terrorista Hamas publicó un comunicado condenando el uso de la simbología nazi en la manifestación. Sin embargo, no es la primera vez que banderas y simbología nazi son utilizadas en las manifestaciones en la Franja de Gaza. Además, a mediados del mes de julio, uno de los cabecillas de Hamas, en el pasado ministro de Interior de la Franja, pronunció un discurso en una manifestación en Gaza en el que llamó directamente a perpetrar atentados terroristas contra judíos en todo el mundo. También en aquella ocasión, Hamas intentó desvincularse de esas declaraciones y dijo que sus palabras no los representaban y que condenaban cualquier ataque contra los judíos y sus lugares de oración en todo el mundo.
Ya, bueno, ellos pueden decir lo que quieran, pero hay una carta fundacional de Hamas que habla de expulsar a todos los judíos del territorio de Israel y de actuar contra los judíos en el mundo, con lo cual ya pueden... En este caso no sería muy correcto decir misa, pero la expresión es válida. Es decir, ellos ondean banderas con esvásticas porque su posición no solamente es contra la ocupación israelí, sino contra la existencia de Israel y, en definitiva, con la presencia de judíos, que para ellos son infieles, en territorios que alguna vez fueron parte de la Dar el Islam, es decir, la Casa del Islam. Esa es la mayor ofensa y para eso ponen en marcha lo que comúnmente se llama Jihad o Guerra Santa, que es la recuperación de todos aquellos lugares donde alguna vez gobernó el Islam. Para los que no conozcan mucho la historia, eso incluye también a España y Portugal.
Continuamos. La Autoridad de Aeropuertos de Israel anunció que las irrupciones en el sistema de navegación satelital GPS en el aeropuerto internacional Ben Gurión, cerca de Tel Aviv, que se venían sucediendo desde hace dos meses, han finalizado. Las interferencias en la recepción del sistema de posicionamiento global GPS en los aviones aparentemente estaban originadas en una forma de guerra electrónica denominada suplantación o spoofing, un término que hace referencia a técnicas a través de las cuales un atacante, generalmente con usos maliciosos, se hace pasar por una entidad distinta mediante la falsificación de los datos en una comunicación. En este caso, los reportes apuntaban a las fuerzas rusas desplegadas en Siria, que probablemente podrían haber estado usando ese método para confundir a drones atacantes como medida defensiva para proteger sus bases militares, a pesar de provocar interferencias en los aviones o barcos cercanos.
Sí, bueno, esto fue una incidencia que tuvo lugar durante los últimos dos meses en el aeropuerto internacional más importante, que es el de Ben Gurión. No provocó, digamos, problemas de seguridad, pero sí que de pronto los aviones que aterrizaban tenían que volver a sistemas más antiguos para dar su localización y no utilizar el GPS. ¿Qué es lo que estaba pasando? Teorías al respecto, como que fueron interferencias de los rusos. No se sabe y tampoco se sabe cómo es que ahora han comunicado que se han finalizado, porque o que han conseguido desarrollar un sistema para frenar lo que es el spoofing este, o que no eran interferencias rusas, sino que tenían origen en algún otro problema de interferencias con los satélites o con sistemas en tierra, sea lo que sea, bueno, que ese problema, que no era un problema mayor, pero que ahora ya ha dejado de existir, así que si piensan volar a Tel Aviv, no se preocupen, que van a poder aterrizar igual.
Hace pocos días comentábamos la denuncia por violación colectiva que una joven británica de 19 años afirmó haber sufrido por una docena de jóvenes turistas israelíes que luego fueron liberados. Ahora esa mujer ha vuelto a cambiar de versión y afirma que la policía chipriota la obligó a retirar la denuncia bajo presiones y amenazas cuando fue detenida, acusada de falso testimonio tras los análisis realizados y por lo que podría ser castigada con un año de prisión y una multa. Algunos de los jóvenes israelíes dijeron que presentarán una demanda por daños y perjuicios contra la joven. También las autoridades chipriotas consideran demandar a la turista por 60.000 euros por los costos de la investigación.
Sí, o sea que, vamos a ver, yo aquí no voy a juzgar qué es lo que pasó y evidentemente aquí estamos todos en contra de la violencia machista y las violaciones colectivas y las manadas. Pero una cosa es lo que es verdad y otra cosa lo que es mentira. Así que esta chica al principio dijo que habían sido 12, después resulta que solamente habían sido 3. Después, cuando los investigadores trajeron pruebas de ADN, les confesó de que lo que le había molestado es que le habían dicho que la habían filmado y que le iban a subir a las redes sociales, y entonces quiso denunciarlos por violación. Pero parece que ahora los abogados le han dicho, oye, es que si tú dices que has denunciado y ha sido una falsa denuncia, pues te va a caer una buena multa, entre otras cosas, los daños y perjuicios que te van a exigir estos jóvenes israelíes que perdieron unos días en Israel y que fueron vilipendiados.
En Chipre,
y que fueron acusados, estamos hablando de adolescentes, que fueron acusados de violación, e incluso porque los chipriotas mismos dicen, bueno, pues con todo esta milonga que nos ha montado y que seguramente perjudica a lo que es la imagen turística de Chipre, pues vamos a presentar una denuncia por 60.000 euros. Con lo cual, esta chica inglesa ahora ha vuelto a la versión de sí, me han violado y han sido la policía la que me ha presionado. Vamos a ver, yo no soy un experto policial, evidentemente, tampoco en psicología, pero por más que te presionen, si tú no demuestras que has sido torturada, que te han coaccionado, me imagino que la policía chipriota también tendrá cámaras en los lugares de interrogatorios, y bueno, esto va a terminar muy mal para esta chica, y como ejemplo de que hay cosas con las que realmente no se puede jugar. No se puede jugar, aunque uno tenga 19 años, diciendo todos estos chicos son unos violadores, porque es una acusación muy grave.
Terminamos esta primera parte del informativo contándoles que en los primeros 6 meses del año 2019 se registraron en el Reino Unido 892 incidentes antisemitas. Se trata de la cifra más alta registrada en el primer semestre de un año, sobrepasando los 810 ataques del récord anterior en 2018, año en el que en su conjunto hubo 1.688 incidentes antisemitas, récord histórico para el país. De ellos, 323 incidentes fueron de antisemitismo online, 85 asaltos físicos y 38 casos de daños y profanación contra instituciones comunitarias y lugares judíos. Los meses con más incidentes antisemitas en el primer semestre de este 2019 fueron febrero y marzo, justamente cuando varios diputados laboristas renunciaron al partido por las acusaciones de antisemitismo. Cerca de 2/3 de los ataques antisemitas ocurrieron en las zonas de Londres y Manchester, donde está gran parte de la comunidad judía del país.
Sí, todo el mundo lo está diciendo y no es porque lo digan que sucede, sino que esto está sucediendo y por eso lo decimos. El antisemitismo está creciendo en Europa y no solamente crece en esos países donde se dice que la extrema derecha, en Hungría, no sé qué, en Polonia, en Ucrania, bueno, no. Aquí en el Reino Unido, todavía bajo gobierno de los conservadores, a pesar de todas las amenazas y todos los temores que se han alertado a los judíos del mundo por declaraciones del líder del laborismo británico, Jeremy Corbyn, digo, sin que gobierne Corbyn, gobernando los conservadores, incluso con historias mucho más importantes y trascendentes para los ingleses, como es el tema del Brexit, que no saben qué es lo que va a pasar con sus vidas, pues como por arte de magia, vuelve a aparecer el fantasma del antisemitismo, del chivo expiatorio, de que cuando la situación se pone chunga, pues la víctima propiciatoria siempre son los judíos. Algunos pocos son los que son atacados físicamente. Bueno, pocos. 85 en el año 2018. No sé si son pocos. Si tú eres alguno de ellos, seguramente te parecerá una barbaridad que te ataquen por el hecho de ser o parecer judío. 38 daños y profanaciones de instituciones comunitarias, lugares judíos, cementerios, etcétera, etcétera. Esto parecía que antes pasaba, dábamos la noticia en un cementerio judío en Argentina, en un lugar sí, abandonado, que esto que el otro. No, estamos hablando del Reino Unido, en Londres, en Manchester, en ciudades muy vigiladas, muy pobladas, etcétera, y especialmente en donde más se da el incremento y donde más incidentes hay es en el mundo del anonimato de las redes sociales. Uh-huh. Y ahí es donde el antisemitismo se saca la careta, muestra los dientes y demuestra que esta, a diferencia de cómo había una serie del padre de Chicho Ibáñez Serrador, que se llama Narciso Ibáñez Menta, uh-huh, en Argentina, que se llamaba El monstruo no ha muerto, pues aquí estamos, el monstruo del antisemitismo no ha muerto, ni se había ido de vacaciones, estaba retomando fuerzas y apenas la cosa se pone otra vez un poco complicada, el mundo en cuanto tiene un poco de caos, aunque existe Israel, aunque los judíos reciban todos los años homenajes y recuerdos en los congresos, en los senados, en Auschwitz, haya instituciones, declaraciones, estamos en las mismas de siempre. Tenemos 2000 años encima y ya no sé cuántos miles de años más tendremos que tener encima antes de que esta lacra, que es la traducción en palabras finas de la porquería humana y social que abunda en este tiempo y en los tiempos que todavía nos tocarán desgraciadamente por vivir.
Ahora continuamos con la agenda cultural. Volvemos en unos segundos.
Bueno, ya estamos aquí en la sección de noticias culturales. ¿Qué tal, Raquel?
Hola, hola de nuevo. Bueno, seguro que nuestros oyentes y tú recuerdas que ayer me comentabas que en esta agenda cultural solemos tratar temas relacionados con la SOA. Bueno, pues la agenda cultural de hoy es prácticamente monotemática porque desde diferentes puntos de vista nos vamos a hablar de
holocausto
y de memoria. No era una queja, era una observación. Bueno, la primera noticia nos lleva a Alemania, donde el ex soldado de la SS y criminal de guerra nazi Karl Munter, de 96 años, podría recibir hasta 5 años de prisión por banalización de la Shoah y discurso de odio a raíz de unos comentarios que hiciera periodistas encubiertos en una reunión neonazi de noviembre de 2018. El acusado afirmó a la cadena televisiva alemana ARD que los judíos asesinados fueron menos de 6 millones porque no había tantos en su Alemania y justificó el crimen de 86 civiles franceses en la masacre de Aix el primero y segundo días de abril de 1944 en la que él participó. Munter y su comandante Walter Haug habrían sido condenados a muerte por ese hecho por un tribunal militar francés, pero luego, como en tantos otros casos, fueron indultados. Después de la guerra, el imputado se dedicó a actividades neonazis y a banalizar la Shoah, por lo que, como les comentamos, y seguiremos informándoles sobre este tema, podría ingresar en prisión hasta 5 años. Tiene ya 96.
A 96. Lo que habría que revisar es el concepto del indulto, ¿no? Porque ya cuando hay crímenes contra la humanidad, ¿y cómo se puede indultar? Pero bueno, eso ya será otra discusión otro día.
Desde luego, porque ahora queremos hablarles de una buena noticia dentro de este ámbito, este monográfico sobre el Holocausto. Los descendientes de un matrimonio judío han recuperado 9 obras de arte expoliadas por los nazis. Estas obras han regresado a manos de sus propietarios originales o sus herederos, el matrimonio judío formado por Julius y Semaya Davidson, se los han devuelto las autoridades alemanas. Esta es una contribución importante para procesar la historia del nacionalsocialismo. Esto es lo que ha señalado el ministro de Arte de Baviera, Bert Sibler, en la entrega de las obras en Múnich. Hardy Langer, que ha recibido las obras en nombre de la comunidad de herederos, ha agradecido este acto de justicia y ha dicho que ese día significa mucho para todos ellos. En noviembre de 1938 les contamos la historia de estas obras de arte expoliadas. Como parte de un operativo de robo de arte, la Gestapo confiscó 5 pinturas, 3 grabados y un panel de madera con relieves de marfil de la que eran propiedad del matrimonio Davidson. En 1955 las obras pasaron a manos de la colección estatal bávara de pinturas, el Museo Nacional de Baviera y la colección gráfica estatal. La pareja judía vivía desde 1917 en Múnich. Los nazis deportaron a ambos al campo de concentración de Terezín, donde Julius Davidson murió en agosto de 1942 y su esposa fue asesinada unos meses más tarde, en abril de 1943. Esta ha sido la 15ª restitución de la colección estatal bávara de pinturas desde 1998, con el fin de restituir a sus propietarios legales las obras de arte saqueadas, expoliadas por los nazis.
Bueno, o sea que llevan un ritmo de una obra de arte por año, calculando que las obras devueltas no pueden llegar a suponer más que el 2% de lo que se ha expoliado, pues necesitaremos un par de siglos más para que las obras
vuelvan
sí,
a recuperar.
Sí, va a ser muy difícil, cada vez es más difícil demostrar de que uno es heredero y que tiene la manera de demostrar de que era poseedor de esas obras de arte, porque estamos hablando de la época que todavía no había Instagram y la gente no se hacía selfies con los cuadros que tenía en casa.
Y para terminar esta agenda cultural, les hacemos una recomendación. Hay un especial ofrecido por el diario Marca, saben, uno de los más prestigiosos, si no el más diario deportivo español, dedicado
el más leído por el expresidente Rajoy.
Claro, porque los del Barça leen otro tipo de periódicos, por ejemplo, otro periódico.
¿Qué prensa leía? Y si leía prensa internacional, te decía que el primero leía el Marca. Bueno
como muchos españoles y españolas. Bueno, en este diario hay un especial que queremos traerles aquí para animarles a su lectura, que se llama Los púgiles de Auschwitz. Es una entrevista, se basa en una entrevista ofrecida por nuestro recordado Noah Klieger,
que estuvo de visita en España,
que estuvo testimoniando.
Estuvo testimoniando en la exposición de Auschwitz,
sí,
que cuya conferencia está disponible en Radio Sefarad.
Les ponemos el enlace en el nombre de Noa Klieger, que nos dejó en diciembre de 2018, o sea, muy pocos meses más tarde.
Sí, sí.
Él estuvo aquí en enero y murió. En diciembre de ese año.
Que llegó a ser directivo
año.
Del Maccabi Tel Aviv,
sí, sí.
Todo un personaje también.
Periodista, gestor deportivo.
Del deporte. Pero como empezó en el deporte es muy,
sí.
muy sintomático esa, la historia esta, ¿no?
Sí, bueno, él para sobrevivir enunció en Auschwitz que era boxeador, que sabía boxear.
Sí, se enteró de que parecía que a los boxeadores que entretenían a los guardias luchando entre ellos, dijo, ah, yo también soy boxeador.
Sí.
Y hasta le daban de comer algo más.
Uh-huh. Sí, estaban un poco alejados de las penalidades que otros prisioneros pues tenían que sufrir. No es que no era un gimnasio idílico el de Auschwitz, pero por lo menos se sirvieron del boxeo para lograr sobrevivir. Eso cuenta Noa Klieger, su historia y la de sus compañeros en este Los Púgiles de Auschwitz. Les ponemos el enlace por si quieren recuperar la historia de estos sobrevivientes.
Pues nada, por lo menos me quedo un poquito de mejor sabor de boca con esta historia final de Noa Klieger y la anterior, también una restitución.
Sí.
Lo que pasa que la primera de este, que con 90 y tantos años, lo van a condenar a 5 años.
Y además no hemos comentado que estas declaraciones las hizo en una reunión neonazi. O sea, que no sorprende, ¿no? Que se sigan, que se realicen, ¿no? Pero que...
Sí, no, pero que lo indultaron para que después siguiera.
Exacto.
60 años más o 70 años más siendo un nazi de M, y ya saben a qué inicial me refiero.
Terminamos así con el deseo de que no sabemos si va a ir a la cárcel con 96 años, pero por lo menos que sirva para que las autoridades alemanas controlen un poco,
sí, y un poco
a los indultados, a los neonazis.
Como
y demás.
Decimos los judíos, cuando queremos maldecir a alguien, decimos Yimach Shmo, que se borre su nombre, que se borre su nombre de la historia, que desaparezca su memoria. Eso es el peor castigo al que se puede someter a una persona.
Y
ojalá
diría,
que nos podamos olvidar de todas estas personas que vivieron bajo unos preceptos morales tan fuera de este mundo.
Terminamos así este informativo. Les esperamos mañana.
Hasta mañana.